Bueno, estamos tratando de lograr la comunicación con el señor alcalde de la ciudad, Víctor Alfonso Álvarez, respecto a la situación que se le ha presentado cuando un juzgado ha decretado 5 días de arresto, ¿no?
Sí, señor.
5 días de arresto por incumplimiento de la administración municipal. Entonces le corresponde a quien esté de alcalde. Entiendo así, Edgar.
Sí,
sobre
sí.
La sentencia T-794. Vamos a ver si logramos la comunicación con la primera autoridad del municipio, Víctor Alfonso Álvarez Mejía.
Es que esa sentencia tiene muchos años ya, Hernando, y sí, han pasado varios alcaldes y no se ha hecho, digamos, lo requerido o lo que se ha solicitado. Entonces ahora el alcalde actual, pues le toca asumir. El gerente lleva 3 meses. ¿Cuánto lleva el gerente de empresas municipales, Hernando? 2-3 meses lleva.
Lleva los 4 meses del año.
Sí,
los
4 meses.
3 meses y medio. 3 meses y medio, sí, lleva de...
3 meses larguitos.
Sí.
Y ya le tocó también. ¿Cómo le parece? Le tocó el carcelazo a él.
Le tocó el varapazo.
Ah, para que vea. Entonces, esa es la situación que está presentando en el municipio con el tema de esa sentencia. Vamos a leer también lo que es aparte de esa sentencia también, para que los oyentes se enteren de qué es el pedido del fiscal, ¿cierto? Y los jueces en este sentido, para tener pues más un conocimiento y una explicación a todos estos hechos aquí en Comunidad Activa. Bien, bien delicado ese tema, me parece, mi Hernando. Muy, muy delicado el tema de esa determinación, lo que implica entonces, lo que implica para el alcalde, lo que implica para el gerente de empresas municipales, para el director general de la CBC y especialmente lo que implica esto para el municipio de Cartago. Vea, la constancia secretarial, esto es una constancia secretarial que dice: a despacho del señor juez, el presente incidente de desacato con el informe que se encuentra debidamente notificada la providencia que antecede, ya Hernando, así como también agotadas las etapas procesales respectivas, por lo tanto ingresa para proferir la decisión de fondo correspondiente Cartago, abril 14 de 2021. Hernando.
Tienes en línea al señor alcalde municipal, Víctor Alfonso Álvarez.
Alcalde, buenos días.
Buenos días. ¿Cómo están? En la mesa de trabajo, un cordial saludo a todos los oyentes.
Pues vea, alcalde, a mí me preocupa mucho la situación que está pasando con el tema de esta sentencia. Obviamente por usted, por el gerente de empresas municipales, sobre todo por ustedes dos, pero también por la ciudad, alcalde. ¿Usted no está muy preocupado también?
Buenos días, no, y en ese momento yo tengo, digámoslo, tranquilidad. Yo no me encuentro con ningún tipo, digámoslo así, que me genere preocupación el fallo de acción de tutela, que pues, por supuesto, respeto todas las decisiones de la rama judicial, así de los trazados y líneas que ellas mismas a veces profieren. En este caso, pues yo tengo pues la tranquilidad, el fallo como tal está en revisión y aspiramos que el equipo jurídico pues haga los asuntos concernientes para pues poder tener la defensa sobre todos los asuntos que hemos venido nosotros adelantando, trabajando por la ciudad, porque como usted mismo lo sabe, muchos ciudadanos, pues la sentencia que se está abogando es una sentencia que incluso es desde el año 2009, desde la administración de Germán González Osorio, desde que han pasado varias administraciones, y de hecho yo tengo toda la el acervo probatorio de que la administración que más ha trabajado los asuntos de consolidar los beneficios de la misma sentencia hemos sido nosotros, la administración que nosotros estamos liderando, y aspiramos que en la revisión y en el proceso que se va a adelantar, pues se van a tomar una determinación en beneficio primeramente de la ciudad y segundo, pues por supuesto, de la calidad de la persona que en este momento viene y está a ustedes al micrófono y del gerente de empresas municipales y el señor director de la CES.
Alcalde, en esa sentencia que ya es de mucho rato, pues se deben hacer alguna reunión mensualmente para discutir ese tema y mitigar lo que tiene que ver con el riesgo de que relata pues la sentencia, lo que es lo de mitigar los problemas del río La Vieja. ¿Qué se ha hecho, digamos, hasta ahora con relación a esas obras que tenían o que obligaban, digamos, al municipio a realizar?
Pues primero, nosotros hemos cumplido con las reuniones que mensualmente se profieren para revisión de la sentencia. El equipo de nosotros ha adelantado, diría yo, sin meritar las otras administraciones, el mayor avance de la historia para el tema del trabajo de la misma sentencia como tal. y en ello les voy a explicar varios asuntos. Primero, hay un fallo en el cual pues obliga no al, solo al municipio de Cartago, sino a las entidades municipales y a la CBC a realizar unas obras de mitigación en la margen izquierda del río La Vieja y otras para también mitigar los efectos de las inundaciones por precipitaciones de agua, tanto en la cuenca del río, cuando el río crece, como también en la ciudad, que en un momento dado se ha inundado. En ese mismo asunto, nosotros adelantamos un proceso de terminación y de terminar de gestionar los recursos de una obra, como el mismo Hernando sabe que en varios momentos pues hizo alocuencia el mismo de la calle Cuarta. Nosotros llegamos a una obra que no estaba finalizada, con un poco de inconvenientes. Incluso recuerdo que en uno de los principales momentos de las entrevistas, cuando me posesionó Hernando, hizo sus comentarios porque no tenía ni siquiera un avance promisorio, el avance con relación al tema de el colector de la calle Cuarta. Nosotros llegamos, nos ubicamos con el contratista, se orientaron las orientaciones presupuestales que tenían que ver con el proceso de cofinanciación en el gobierno del doctor Carlos Andrés. Nosotros en el consejo hicimos eco para que, y hablamos con él, fuimos prácticamente uno de los gestores para que él cofinanciara una obra que tenía que ver con CBC, y en el gobierno nosotros no solamente terminamos la cofinanciación, sino que terminamos una obra que que en un momento dado fue crítica para ese sector, y nosotros nos pusimos al frente de ella. Hemos adelantado en este momento en el departamento jurídico un asunto que, digámoslo como tal, yo respeto los procesos de veeduría ciudadana, pero en algunos momentos no son tan objetivos. Es decir, a mi juicio, algunos ciudadanos hacen lo del pirata, o sea, con un ojo ven unos asuntos y por el otro se hacen y no ven lo realmente importante para la ciudad. Y les voy a poner un ejemplo. Nosotros llegamos y hay unos estudios de una entidad de la cual se apoya la CBC, y en ese estudio está contemplado la realización de un muro en los sectores de Brisas del Río, en los sectores de la playa y la platanera, y nosotros nos opusimos en eso, y estamos adelantando en este momento los estudios previos y del sector para hacer un convenio con empresas municipales para solicitarle a esa firma, y le hemos presentado una propuesta diferente, y es un jarellón carreteable. ¿Por qué un jarellón carreteable? Porque es que si nosotros hoy le hacemos un muro a ese sector, el día de mañana, primero, pues los ciudadanos que invaden esos sectores, que varias veces se han reubicado, pues incluso utilizarían el muro para hacer los cimientos de la casa, o incluso podrían perforar el muro para poder acceder al río. Hacer un muro es darle la espalda al río. Si nosotros hacemos un jarellón carreteable, como es la propuesta, pues primero se reubicarían las personas definitivamente y no volverían a ocupar ese espacio. Segundo, se generaría un tema de visualización hacia una especie de malecón hacia el río. Y tercero, podríamos evitar las inundaciones del río. Y eso solamente lo hemos adelantado nosotros con esa firma que ya nos manifestó la posibilidad de sí hacerlo, y ya arrancamos con el primer proceso de contratación. El primer proceso de contratación en este momento está en el estudio del sector y el mercado, porque son muchos los procedimientos que la administración le correspondía hacer, y en ese momento se está modificando, por decir, un tramo antes de iniciar en Brisas del Río y la playa, porque es más complejo por toda la gente que habita ese sector. Y es el siguiente: recuerde que cuando hicieron en el río La Vieja todo lo que correspondió al enrocado, hubo una deforestación al lado del margen izquierdo en el sector de Guayacanes, que incluso los ambientalistas y sectores afines con el medio ambiente fueron, acamparon, hicieron protestas. Nosotros ya estamos adelantando un modelo diferente para que no tengan que hacer todo el proceso, porque si ustedes observan desde el sector de la isleta, de donde termina las escaleras antiguas de la ciudad, porque eso incluso es parte del patrimonio histórico de la ciudad que no se tenía inventariado y se pensaba intervenir, hasta el sector de Guayacanes pensaban hacer enrocados, y ahora nosotros hemos solicitado y la firma nos manifestó que sí estamos en la contratación para que no hagan esa masacre de árboles, de especies arbóreas, sino que en vez de eso se constituyan hexápodos y otros y otros trabajos que no tengan que ver con la deforestación. Hace pocos días vi un anuncio en la ciudad que por intermedio de la CDC en el mes de mayo, la idea es que ellos terminen los estudios y diseños para empezar las obras. Un jarellón que se va a hacer desde la Madre Vieja hasta el barrio Santa Isabel, bordeando el predio La Marixa, donde va el tema de la Petar. Esa obra vale 5.200 millones de pesos y la CDC ya se comprometió con el municipio de Cartago. Ya nosotros mandamos todos los requerimientos para iniciar esa obra. Porque es que no nos ganamos nada con empezar a hacerlos, por decir, uno de los asuntos que se habla en la sentencia es que se hagan los colectores cuando requerimos primero, más que hacer los mismos colectores, la Petar. Y allí también otra gestión que ninguna administración ha hecho. Nosotros ya tenemos prácticamente orientada la compraventa del predio La Marixa, que es donde va la Petar. Ninguna administración había comprado el predio. Nosotros ya hicimos el acercamiento con los dueños, ya nos colocamos de acuerdo al asunto del perito, cuánto vale el predio La Marixa para su compra, y la CDC se comprometió en hacer los estudios y diseños y sobre todo en intentar ejecutar o iniciar la obra de la Petar en nuestra administración. Nosotros hemos adelantado cosas que ninguna otra administración ha adelantado, pero pues somos respetuosos de los fallos judiciales. Nosotros aspiramos en la revisión, porque nosotros enviamos al señor juez primero civil municipal todas las evidencias de lo que hemos adelantado y prácticamente no se nos fue acogida ninguna de los informes que el equipo técnico del municipio, entidades municipales y CBC envió. Aspiramos que en el proceso de revisión que tenemos nosotros en este momento como garantía constitucional al debido proceso, a la defensa y sobre todo también a intentar que la verdad prevalezca, pues por supuesto sean tomadas todos los requerimientos que ya le he mencionado a usted que hemos venido adelantando con la administración municipal.
Sí, señor. Entonces ahí el juzgado, Hernando, no tuvo en cuenta las consideraciones que ha hecho la alcaldía y que sí ha venido trabajando, Hernando. Entonces, ¿qué paso sigue ahí? Porque es que, alcalde, según esto es una multa equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente, pero son 5 días de arresto también que, por incumplimiento de la orden judicial, de conformidad con el artículo 52 del decreto 2591 de 1991, dice pues esta sentencia también por parte, pues, del juzgado. Entonces, alcalde, ¿Qué más le han dicho ustedes? ¿Ya esos 5 días de arresto se harán efectivos? ¿Tiene obviamente derecho a la defensa usted para evitar pues obviamente esta decisión del juez?
El fallo todavía no está en firme. De hecho, el fallo como está en su última parte dice que queda sujeto a revisión. Es decir que estamos esperando que en este caso un segundo juez que le corresponda el proceso de revisión, pues en este caso manifieste si está de acuerdo con la primera providencia, si le va a hacer algunos ajustes o si es una sanción extremadamente drástica. Yo personalmente le quiero decir a ustedes y a todos los ciudadanos, a mí no me preocupa un proceso de una multa, pues yo diría que uno en la vida, así como tiene la oportunidad que Dios es el dueño de todos los poderes y de los recursos del mundo, así como le da a uno también le quita, o que me corresponda tener 5 días y más con estas cuarentenas que le corresponde a uno hoy prácticamente estar aislado, pues yo no le coloco tanta música al tema que de pronto un juez oriente un proceso de 5 días. Lo que sí le parece a uno es la actitud que quizás en el fondo vaya a un tipo de sanción moral. Y en eso sí yo creo que el fallo tiene unos asuntos donde se prevalece que la justicia debe ser justa, donde la justicia incluso tiene la representación, la diosa de la justicia, donde sus ojos son vendados, pero a veces en unas caricaturas uno observa cómo quienes proceden fallos judiciales, algunos caricaturistas muestran cómo se levantan la venda para mirar a quién sancionan y a quién no. Uno le parece algo extraño primero porque los otros mandatarios no han tenido digámoslo, una actividad jurídica de este tipo y que a nosotros sí nos quieran aplicar un fallo judicial cuando nosotros sí hemos venido adelantando grandes gestiones y grandes labores para la ciudad. Mire, algo que genera suspicacia. ¿Cómo es posible que los sectores políticos de la ciudad empiecen a promover un fallo y se gocen y se jacten de que a un ciudadano sin algún aspecto que amerite una sanción moral, ética, política, judicial, que estén promoviendo un fallo judicial y sobre todo se gocen del mal ajeno y aparte de ello que ellos primero conozcan de las providencias judiciales antes de que nosotros se nos notifique, cuando uno de los principales principios de la justicia es la reserva procesal? Entonces yo no entiendo cómo a través de los juzgados, sin decir y en este caso hacer ningún señalamiento a ninguna de los agentes judiciales, porque no tenemos evidencia ni prueba. Y la gran pregunta incógnita a usted, Hernando, y a usted también, Edgar, es por qué un ciudadano que ejerce asuntos políticos se jacta en sus redes de Facebook presentar asuntos judiciales sin primero notificársele ni a la administración municipal, ni al señor gerente de las empresas municipales, ni a la CBC, y que sean ellos los que prácticamente ejercen una acción que solamente le corresponde al Estado y en este caso a la Administración de Justicia, que es publíquese, comuníquese y cúmplase, y que es la notificación que se debe adelantar. Entonces eso sí nos genera a nosotros preocupación, que detrás de cualquier actividad que en este momento esté haciendo de forma legítima la rama judicial, hayan manos que no coliten con nuestro gobierno, con nuestro proceder, que hayan intereses ajenos al interés general y que estén sesgados hacia el sector político porque les guste o no les guste proceder o la actuación o el partido o los alineamientos políticos de Víctor Álvarez, y que se le estén metiendo mano a un asunto que, como ustedes mismos saben, es un asunto que viene desde la administración del año 2009 de Germán González Osorio, y como ustedes mismos pueden evidenciar, que quieran desquitar con los que más hemos venido adelantando gestiones a favor de la ciudad.
Señor alcalde, muy buenos días. Pues lamentablemente ese es el precio de un ciudadano cuando ejerce un cargo tan importante como la alcaldía municipal, y en este caso de Cartago, una de las 17 ciudades más importantes de nuestro país. Llama la atención que a Germán González no le hicieron nada, a Álvaro Carrillo no le hicieron nada y a Carlos Andrés Londoño no le dijeron nada. Llama la atención eso. Tiene que ser que ellos consiguieron un abogado, se dedicaron a defenderse, a cuadrar los estrados judiciales, y entonces cuando llega usted y hace obras, porque por ejemplo, le digo públicamente, yo no sabía que ustedes están en ese trabajo, los Farillones, me disculpa, pero es que es mejor hablar con la verdad. Yo no sé si Edgar sabía, yo no sabía, Edgar, del Farillón. Ese es un beneficio.
Una bonita y buena obra.
Y es una bonita y buena obra. Ahora, todos sí sabemos, señor alcalde, porque usted lo dijo desde hace rato, que estaba en los planes y en los proyectos y que ya había dialogado con los propietarios de los terrenos para la compra del lote donde va a quedar ubicada la Petar. Pues eso ya es una obra y eso ya es un avance respecto a la sentencia T-794. ¡Ah, que no han arrancado con los colectores! Bueno, es que ahí sí, la verdad, la situación sí es muy compleja, porque ahí sí estamos hablando, primero, de proyecciones, segundo, de estudio de suelos, tercero, de plata, porque eso vale un platal inmenso. Pero bueno, ustedes arrancaron. Ya le corresponde, con todo respeto.
No, y Hernando, una gran pregunta, como usted lo orienta, ¿se requieren los colectores? Por supuesto. Pero ¿qué nos ganamos a hacer también los colectores si no tenemos la Petar? Si en última los colectores tienen que conducir las aguas hervidas, es a la Petar para que puedan ser descontaminadas, no solamente el tema de inundación, sino para que el proceso ambiental sea completo y se pueda generar la transformación de esas aguas hervidas y puedan ir al río La Vieja. Nosotros ya tenemos, quizás, si hay la posibilidad personalmente, luego que yo regrese a la ciudad, porque he estado en la ciudad de Bogotá haciendo diferentes gestiones, demostrarles a ustedes cómo se ha avanzado de forma personal los documentos nada más que en la compraventa del predio La Marisa, donde los propietarios ya fijaron un valor, donde hay un acuerdo, donde en este momento el municipio va a desembolsar alrededor de 1,000 millones de pesos que tenía presupuestado para comprar ese predio y que le va a servir a la CBC, y ya la CBC no va a tener ninguna sujeción para decir que no va a ser la petar en el municipio de Cartago. La CBC dice, lo hagamos, el predio, nosotros ya tenemos el predio, eso es para la ciudad, es un gran avance.
Alcalde, pero dice esta sentencia donde les impone a usted la sanción de los 5 días de arresto, lo siguiente, alcalde, es que dice, está demostrado que empresas municipales de Cartago, Alcaldía Municipal de Cartago y la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, a través de sus representantes, no dieron cumplimiento a cabalidad a la orden impartida en la sentencia T-974 de diciembre de 18 de 2009, a pesar de haberse agotado todas las etapas del trámite incidental y de estar enterados del mismo. Persistieron en la renuencia habida cuenta que no obra en el expediente de prueba alguna que demuestre la ejecución, la obra que se refiere el numeral 2 del artículo 135 del Plan de Ordenamiento Territorial de Cartago, conforme fue ordenado por la Corte Constitucional, razón por la que se evidencia el desacato, puesto que los funcionarios con su actitud omisiva menoscaban los derechos fundamentales de los accionantes y se sustraen sin causa justificada al cumplimiento de un fallo de tutela, a pesar de los múltiples requerimientos efectuados por el despacho. En esta orden de ideas, como quiera, que se encuentra aprobado que los citados funcionarios cuentan con amplias facultades para procurar el cumplimiento de la orden judicial, pero que se han sustraído de su deber legal sin que se observe circunstancias excepcionales de fuerza mayor, caso fortuito, imposibilidad absoluta jurídica o fáctica para cumplir, de evidencia claramente la incursión en desacato de una orden de autoridad judicial. Ese continúa en esta información, lo que dice el juez, que pues a pesar de todo lo que se ha explicado, no hay las pruebas tampoco suficientes donde se tengan las fechas, los recursos, la manera de cómo se va a financiar, digamos, todas estas obras, ejemplo de la PETAR y las demás obras, alcalde. ¿Qué podemos decir ante
eso? Pues es que eso es un asunto que desde, digámoslo así, desde un escritorio se puede ver extremadamente fácil, pero personalmente, digámoslo, hace falta tener mucho más lógica y sobre todo mucho más análisis con relación antes de expedir un fallo judicial. Por eso yo le digo que pues uno respeta a la autoridad judicial, pero no comparte algunas decisiones. Algunos solamente han dedicado su vida a la cátedra universitaria, al tema de estar en los despachos judiciales, orientar muchos asuntos que por supuesto son loables, pero hay unos temas, como lo dijo Hernando, que no son de la interpretación y lógica de la ley, sino también de un poco de asuntos que corresponden a la ejecución de una obra. Mira, le pongo nomás un ejemplo. Los meros colectores en el municipio de Cartago están evaluados en más de 45 mil millones de pesos. La PET está evaluada en más de 60 mil millones de pesos. Cartago en recursos propios solamente recauda alrededor de 15 mil millones de pesos, o sea, para gasto, y de los 15 mil millones de pesos, el 70% tiene que ir a gastos de funcionamiento. ¿De dónde, por Dios, el municipio de Cartago va a tener para ejecutar todas las obras a este momento? No tendría cómo, que le corresponde ir adelantando gestiones, ir orientando tramos, ir haciendo los estudios, y eso nosotros hemos adelantado todo eso. Es que nada más los estudios y diseños de los colectores de agua, eso valen un dineral, y sobre todo se requiere hacer un poco de estudios para poder hacer un colector. Es que un colector no se hace porque sí, y le pongo nomás un ejemplo. Nosotros iniciamos nuestro proceso constitucional el año anterior, el 1 de enero. Tuvimos 3 meses para empezar a planear, y a partir del día 21 del mes de marzo hasta el 28 de octubre estuvimos en confinamiento. Luego se dieron las pruebas pilotos para empezar a desarrollar obra pública y privada. Desde esa fecha hasta diciembre, todo el municipio de Cartago, todo el país, estuvo sujeto a las pruebas pilotos, es decir, que tanto las obras públicas como privadas tenían una reserva por decreto presidencial que no se podían ejecutar de forma plena. Apenas desde el mes de enero se empieza a generar la reactivación económica, y prácticamente nosotros ya estamos en abril y hemos adelantado trabajos como no lo han hecho otras administraciones en 4 años, y ya ven ustedes desde cómo sale este fallo judicial y los intereses políticos y algunos ciudadanos que están detrás de ellos, porque pues eso también detrás de esos asuntos ustedes mismos saben y conocen que hay intereses individuales que pues de una u otra forma uno a veces respeta, pero por supuesto en nuestra forma de hacer gobierno pues a veces no estamos totalmente de acuerdo con muchas iniciativas, tanto de algunos ciudadanos como otros que están orientando algunos procesos para que de forma más que se ejecuten los proyectos a favor de la ciudad, uno ve un sesgo en contra de la persona. Es decir, yo en esto no observo que se esté actuando en contra de la administración municipal, porque de hecho pues entonces el mismo acervo judicial estaría diciendo que por lo menos evidencien o comprometen parte de los recursos para ejecutar parte de las obras, porque es que como ustedes mismos lo acaban de mencionar, son nada más y nada menos en temas de colectores más de 45 mil millones de pesos. Nosotros, las empresas municipales, estaban tomadas por la Superintendencia de Servicios Públicos. Apenas el mes de diciembre, la superintendencia anunció que se podía adelantar todo el proceso de quitar la toma. Se quita la toma y apenas el señor gerente de empresas municipales inicia en su cargo prácticamente enero, no lleva sino escasos 3 meses en el cargo. Y nadie, ninguna otra administración, desde que fue tomada en el gobierno de Álvaro Carrillo, pudo hacer la gestión para que se levantara el proceso de toma de las empresas municipales. Y ahora bien, la gran pregunta es, ¿por qué no lo hicieron con las superservicios? ¿Por qué no adelantaron ese mismo procedimiento cuando había un agente totalmente foráneo que administraba los recursos de las empresas municipales? Por eso yo en este caso quiero también ilustrarle a los ciudadanos que de una u otra forma aquí sí se está constituyendo un proceso en contra de un proceder que en este momento adelanta el gobierno Es Contigo Cartago, que es legítimo, que el ciudadano del común eligió y que por supuesto por algunos intereses pues está orientando y proyectando acciones en contra, más que de la administración pública, de forma sesgada hacia quienes hoy interlocutamos en estos escenarios públicos.
Bueno, vea, mire, señora Galdi, primero que todo, disculpe mi amigo oyente, yo la tengo clara en los siguientes aspectos. Cuando se presentó la sentencia, Germán González no hizo nada. No, se hizo el bobito.
Y estaba en problemas también Germán
González. Y estaba en unos problemas los berracos. Claro. Bueno, llegó Álvaro Carrillo y no hizo nada, pero es nada. Ese hombre ni un ladrillo pues movió, ni un ladrillo. Se hizo el bobito. Llegó el señor, el abogado Carlos Andrés Londoño Zavala, nada, pero es nada. No hizo absolutamente nada. Dejó la cosa. ¿Qué pasa? Que cuando llega Víctor Alfonso Álvarez Mejía, le encuentra el bulto, y eso no es ni un bulto. Eso es una montaña de problemas respecto a la sentencia T-794.
Y agregue que la pandemia también lo frenó.
Y agregue que la pandemia frenó. Están haciendo algo. ¿Qué es algo, amigo oyente? Están comprando el terreno. Ya prácticamente lo tienen comprado. Acabo de escuchar al señor alcalde. Usted, amigo oyente, lo acaba de escuchar. Prácticamente es un hecho que ya tienen el terreno. Están con la CBC solucionando ese caso en la margen izquierda del río La Vía, en lo que refiere allá a Guayacanes, el Garillón,
Jarillón carreteable.
El Jarillón carreteable. ¿Ya?
Me parece muy bien.
Me parece bien. Ahora, ¿qué viene, señor alcalde? Entiendo que usted hace parte, y corríjame si estoy equivocado, no hay ningún problema. Entiendo que usted hace parte de la Junta Directiva de la CBC. ¿Qué viene? Pues que la CBC, que empiecen los diseños, al menos los diseños de los colectores transversales. Porque primero, yo creo que lo primero son los colectores transversales. Después de tener la PETAR, siguen los colectores transversales. Si después de los colectores transversales, sigue el colector intersectorial. Pero ese trabajo no se hace, amigo oyente, de la noche a la mañana, porque acabo de hacer la suma, no soy muy bueno para las matemáticas, y son 105 mil millones de pesos que vale esa obra. Al día de hoy, ojo, amigo oyente, al día de hoy,
¿Y cuánto pone la CBC?
A la vuelta de 4 o 5 años, eso se puede ir a 120, 130 mil millones de pesos.
Sí, señor.
Pero al menos, en el caso de la actual administración, pues arrancaron. ¿A quién le toca la papeleta? A ver si estoy equivocado. Al departamento jurídico del municipio. Siga, señor alcalde.
Sí, señor. En este momento los abogados están haciendo todas las acciones en ello. Y yo también soy, digámoslo, tengo fe en la justicia, primeramente en Dios. Es el que orienta, digámoslo, la justicia verdadera. Y le da a cada cual, porque el concepto de justicia es darle a cada cual lo que se merece. Yo creería que en esa justicia divina, pues primero, yo pues soy un hombre creyente, devoto, y sobre todo, que al que obra bien, bien le debe de ir. Y nosotros tenemos la conciencia tranquila y creemos que nos ha ido bien. Y segundo, también creo que las instituciones son fuertes y que hoy vamos a adelantar todo un proceso jurídico que pues va a demostrar que nosotros venimos adelantando unos procesos muy importantes para la ciudad y que aspiramos que esta acción que incluso orientó varios ciudadanos, entre ellos un líder social comunitario como lo ha sido Luis Alfonso Gómez o Bonaga, pues no lo hacen con mala intención. Ellos lo que quieren es que las obras se realicen como quiero yo, tanto Luis Alfonso Gómez o Bonaga como las personas que están detrás de la acción jurídica, pues llevan muchos años esperando que eso se cumpla. Y entonces uno también entiende que la gente se canse, que la gente a través de las providencias judiciales quieran adelantar situaciones. Lo que no comparto es el momento, porque en las otras no, y nosotros que estamos adelantando cosas, pues sí nos quieren proyectar asuntos para ello. Nosotros vamos a, aparte de defendernos, a intentar ampliar un diálogo ciudadano. De hecho, Luis Alfonso Gómez Obonaga participa en muchas de las mesas que se han adelantado mensualmente. Yo a él le veo una intención, no en mala fe, sino en buena intención. Miren, a él lo han cuestionado en su momento porque la misma sentencia, pues por supuesto, prohibió las construcciones en la margen izquierda del río La Vieja, porque muchas personas que querían hacer un segundo piso no lo podían adelantar. Yo creo que si hay un ciudadano que se han ganado madrazos en la ciudad de Cartago, es Alfonso Gómez Obonaga, por esa sentencia. Pero si nos vamos a mirar el fondo de la sentencia, pues también un asunto que muchos no se hubiese podido lograr en la ciudad de Cartago si no hubiese adelantado este ciudadano un proceso jurídico, porque usted sabe que cada administración quiere invertir en lo que quiera, y en este caso de las inundaciones que lleva el municipio de Cartago durante tantas décadas, pues se venían presentando y los administradores se hacían los de la vista gorda. Entonces yo en este caso no quiero hacer ningún señalamiento contra las personas que en su legítimo derecho pues han invocado una acción de tutela. Yo personalmente el cuestionamiento lo hago es cómo la rama judicial pues orienta una salida como entre, excúseme la expresión, como tal, como poco salomónica, en que es mirar y buscar. Entonces a este señor hay que meterlo 5 días de prisión, hay que proyectar esto, y no analizan el fondo de lo que nosotros hemos escrito, que sí, muy bien. Hay una parte que está reclamando unos derechos, pues también hay otra contraparte que tiene el derecho a la defensa, como en nuestro caso. Y segundo, pues yo creería, y no tengo por qué inmiscuirme en los asuntos de la rama judicial, y por supuesto respeto la actuación del señor juez, pero hubiese sido más factible que en el mismo fallo, si los ciudadanos están pidiendo eso, pues darle en un plazo, que pongo un ejemplo, al municipio de Cartago así exista esa misma providencia, decir, venga, demuestra que a este despacho durante tanto tiempo pertinente de acuerdo a los temas técnicos, que yo no puedo decir hoy, hágase un colector, como cuando en el Génesis Dios dice, hágase la luz y la luz se hizo. Esos son asuntos que solamente la divinidad en un día o en minutos, en segundos puede realizar. Nosotros en nuestra parte humana tenemos que adelantar estudios, diseños, destinar los recursos. Mire, le pongo nomás un ejemplo, es una infamia que me ha correspondido a mí lidiar con la crítica ciudadana de 2 o 3 que incluso tienen mucho mayor sesgo en la parte política, nada más con esa obra del parque lineal, que yo estoy de acuerdo que por supuesto el contratista no ha cumplido, pero le pongo un ejemplo, ¿qué puede hacer el alcalde si el Departamento Nacional de Planeación, si el contratista ha apuntado los documentos técnicos y a ellos solamente les han pagado el 60% de la obra? Entonces, si yo habilito un carril, entonces bueno para el ciudadano, pero entonces me echo en contra no solamente el asunto legal, sino del contratista, y si la obra tiene un detrimento, entonces después el que se va y paga los platos rotos en un estrado judicial, pues él es el alcalde. Entonces hay cosas que la gente por los temas técnicos no entienden, pero que la administración municipal nos corresponde lidiar con un proceso, con un procedimiento. Yo, la verdad, los asuntos más complejos del Estado es que son procesos y procedimientos que a veces usted no le encuentra lógica, pero vaya usted y no los cumpla y se mete en un lío legal. Entonces, son asuntos que personalmente nosotros pues allí queremos hacer ese tipo, más que señalamiento, de reflexión, porque nosotros en cuanto al respeto a los derechos humanos, a los derechos que tienen los ciudadanos, como antes mencioné, pues ellos están abocando un derecho legítimo de hace muchos tiempos, pero por supuesto sí, los administradores del poder legislativo, del poder ejecutivo y en este caso del poder judicial, pues deben de analizar antes de proceder a emitir sentencias y fallos que por supuesto pues deben de tener un carácter más que subjetivo o objetivo.
Edgar y señor alcalde, es que me acordé de un detalle, que ha habido alcaldes, es que mis adversarios no me dejan trabajar, es que mis adversarios se me persiguen y no sé qué. A mí me parece que ha habido un cambio en esta administración. Han dejado de llorar.
¿Sí?
A mí me parece que han dejado de llorar. Y eso es bueno para Cartago. Porque entonces llega un burgomaestre que se centra en lo que está pasando.
Sí,
en
sí,
lo que está pasando. Y ya lo dijimos, de aquí para arriba corre de cuenta del departamento jurídico del municipio de Cartago, que va a hacer el estudio sobre la situación y a presentar el reclamo y a presentar y hacer las aclaraciones ante el juzgado para que se dilucide, para que se aclare esta situación. Permítame, señor alcalde, porque es que me dejó como malucongo. ¿Cómo así? ¿No le han pagado el gobierno nacional no le ha pagado el 40% restante al contratista sobre la terminación del parque lineal?
Sí, mire, es que el asunto es muy sencillo. Todo en el Estado colombiano y más ahora, con los procesos de pandemia, todo es una plataforma. Entonces hay asuntos por decir que yo no justifico al contratista, porque el contratista también ha tenido unas demoras y que por supuesto eso le genera un malestar, porque el contratista no lo conoce nadie. El contratista ni siquiera tengo yo entendido que sea de la ciudad de Cartago. Eso usted sabe que eso es un concurso y el que se lo ganó y empieza a ejecutar una obra. Y nosotros le hemos manifestado a ellos, es que ustedes no son los que tienen en este caso la responsabilidad ante la ciudadanía, porque si un caballo se murió, culpa del alcalde. Si una persona se resbaló, culpa del alcalde. La gente siempre busca a quien culpar y a veces de forma justa o injusta, pero lo hace. Siempre buscan a quien señalar. Y en este caso, con esa obra, pues nosotros hemos tenido toda la disposición jurídica, hemos hecho lo mejor que se ha podido adelantar. Y pues ellos han tenido unas fallas de montar los documentos en esa plataforma. Entonces siempre lo que dice el Departamento Nacional de Planeación es que le falta aquí. Como la modista cuando empieza con el metro, hay que cogerle aquí, hay que alargarle allá, y en eso nos llevan desde el mes de noviembre hasta la fecha. Entonces el contrato llegó energía, por decir energía de Pereira. Energía de Pereira tiene pues unos reglamentos que pues ellos orientan con relación a unas normas técnicas de la energía. Y en este caso le pongo la orientación, ellos orientaron todo el proceso de energía allí en el parque. Entonces Energía de Pereira dice no cumple, ellos dicen sí cumple. Entonces mientras ellos se colocan de acuerdo, que es lo que los ciudadanos no conocen, que es un tema legal, pues en el medio queda la administración municipal y todo el mundo le echa las aguas sucias a la administración. Nosotros ya incluso hemos recurrido al tema de empezar a solicitar el cumplimiento de las obras, pero así como nosotros tenemos ese derecho, ellos también tienen el derecho a la defensa. Y en última, la gente se queda con la percepción que el que está obrando mal es la administración municipal, pero quien paga los platos rotos es el ciudadano del común, el ciudadano de a pie. Yo veía estos días un video donde los ciudadanos decían que no, que está obstaculizada una de las vías, pero ¿usted cree que aparte de que porque esté obstaculizada la vía se justifica? Y uno veía en redes sociales la gente justificando que las motocicletas se atravesaran por medio parque atravesar a la otra cebra, que porque no se había abierto ese espacio. Uno ve la incultura ciudadana, ve cómo la gente hoy tiene unos procesos, y en especialmente los jóvenes, de una anarquía total, que no respetan las instituciones, que no respetan al establecimiento, que no se respetan ni a ellos mismos. Entonces son asuntos que, por supuesto, nos generan a nosotros molestia, y usted, como lo acaba de decir, el proceso, ¿dónde está? Que el Departamento Nacional de Planeación, te pongo un ejemplo ahí, haciendo una correlación con lo mismo con las obras que hemos mencionado de la margen izquierda del Río de la Vieja, ellos exigen que se meta en la plataforma, y si el documento le falta una coma, lo que hacen es devolverlo, y son otros 15 días esperando usted hasta que la bendita coma le quede bien, porque ya no hay, digámoslo, un trato humano donde usted pueda ir donde la persona, explicarle, ajustar y llevar un documento. Todos son a través de las plataformas digitales.
El caso, señor alcalde, del edificio de la calle 10, para así resumido.
Bueno, el tema del edificio de la 10 es un tema que pues el departamento jurídico también está analizando, y yo aquí no puedo dar señalamientos del incumplimiento por parte del contratista. Yo lo único que sí puedo decir es que el contratista aduce que cuando empezaron a adelantar el edificio, pues el edificio contaba en los estudios, unos estudios que le hacían falta, y ellos les tocó que ajustarlos. Segundo, que cuando empezaron a hacer las excavaciones del terreno, empezaron a decir que brotaba agua del subsuelo de una forma impresionante, es decir, que ese lugar es un lugar rico en agua. Entonces, les tuvo que hacer otro procedimiento, que no podían hacer las excavaciones, sino otro tipo de cimentación, y por supuesto eso encareció también el tipo de la obra. Entonces, cuando ya se llegaron los tiempos, también se llegó el tiempo de de paralizar los asuntos por parte de la pandemia, es decir, que les tocó 8 meses estar quietos en obra pública. En conclusión, pues el municipio no podía hacerle una adición a ese contrato porque legalmente no se podía hacer una adición, porque ya se habían agotado unos asuntos que son técnicos desde la parte más que jurídica, en la parte financiera, no se podía adelantar jurídicamente las adiciones para terminar dicho contrato. Entonces, la decisión del departamento jurídico es haber hablado con el señor contratista hasta dónde ejecutó la obra, determinar los valores del desembolso que se le ha hecho a la firma para la construcción, y de acuerdo a eso se liquida la obra, y por supuesto corresponderá nuevamente hacer otro proceso de licitación para terminar lo que corresponde a obra negra y obra blanca de ese edificio, porque como le he mencionado, el señor contratista aduce primero cambios en parte de los diseños que le correspondió él orientar, y segundo, que le correspondió adelantar unas obras muy cuantiosas en la parte del subsuelo por lo antes que yo le he mencionado. Entonces es otro asunto que allí está en este momento el departamento jurídico intentando resolver.
Usted había manifestado en una rueda de prensa que se iba a continuar el parque lineal hasta conectarlo con la avenida a Santana. ¿Eso ya sería con recursos del municipio? ¿Sería en su administración?
Mire, en este momento tenemos un avance importantísimo. En la plaza de ferias, los señores de la plaza de ferias ya le hicieron la donación al municipio de Cartago de los estudios y diseños de dicho proyecto. Ya nosotros estamos adelantando todo el procedimiento de cargar esos diseños en la plataforma de regalías y de cofinanciar con parte de nuestros recursos la continuación de ese parque, que por supuesto saldría a la avenida de Santa Ana, generaría un espacio de movilidad, se restauraría esa casa tan hermosa que en ese momento existe en ese lugar, que serviría para un espacio tanto logístico para la parte comercial como también de museo, para que la gente aprecie que allí en ese lugar primero se ejercía la actividad de plaza de ferias. Y es un proyecto que por supuesto en la parte urbana, a ese sector y al complemento de la urbanidad en el municipio de Cartago, va a ser muy bonito para el goce y disfrute de los cartagüeños.
¿Es posible que en su administración, antes de que Víctor Alfonso Álvarez se entregue, tengamos siquiera el inicio de la obra del puente en la avenida Guayacanes?
Por supuesto, estamos haciendo los esfuerzos que usted no se alcanza a imaginar. Mire, Carlos Holmes Trujillo, un hombre que pues siempre fue de Cartago, la gente pues criticaba mucho el proceder de Carlos Holmes, porque Carlos Holmes fue un político más que de Cartago, del Valle del Cauca y de la Nación. En Cartago como tal no ejerció, pero llegó a su ciudad natal y en su compromiso como ministro él empezó toda una gestión para orientar el proceso de un puente militar. Y pues todos sabemos el desenlace del suceso del COVID-19 que en la humanidad de Carlos Holmes Trujillo le produjo la muerte. Pero nosotros hemos seguido tocando las puertas, en este momento estamos en regalía, estamos con la Junta Militar para que nos entreguen un puente provisional, pero hay un tema que eso sí es un avance de la ciudad enorme, y es que la señora gobernadora se comprometió en hacernos los estudios y diseños para poder adelantar dicho puente. Nosotros aspiramos que esos estudios y diseños, ojalá nos lo entreguen este año, para nosotros mirar si con financiación nuestra, con recursos de crédito o con gestión de la misma gobernación, pues se puede adelantar dicho puente. Pero necesitamos de forma provisional un puente militar o de la gestión del riesgo para habilitar el paso. Miren, nosotros adelantamos con la comunidad un paso provisional en ese sector y unos ciudadanos y colocaron una acción ante la CBC y lo primero que prohibió fue ese paso provisional porque tocaba la zapata río de la vieja. Entonces uno a veces no entiende cómo la misma comunidad frena el desarrollo. Si usted se va a ese sector donde pasan los vehículos, es en ese espacio, mientras no hayan lluvias, pues prácticamente usted mismo ve, no hay un espejo de agua, en ese lugar lo que existía en un momento dado era un obstáculo para generar ese proceso de esa vía. Nosotros empezamos, cuando la CBC nos dio ese requerimiento, no nos quedamos quietos. ¿Qué adelantamos? Adelantamos el tramo entre San Pablo y Santa Isabel. Hoy Santa Isabel, San Pablo y ese sector están conectados. Aspiramos poder colocar el puente, porque ya estamos adelantando incluso, y Dios permita que podamos lo más pronto posible. Algunos ciudadanos, a mí me da hasta risa, hay un ciudadano que incluso pues se graduó de Derecho, y este ciudadano siempre dice, y aluce que eso es una trocha. Yo les, por lo menos hoy hay una trocha, Hernando. Primero no había ni trocha. Primero ni siquiera ningún alcalde había querido meterle maquinaria a eso. Eso no se le ha metido un solo recurso del municipio. Todo ha sido con autogestión. Y si el día de mañana colocan el puente, pues a mí lo que me va a dar es una gran alegría de poder saber que eso de que algunos ciudadanos critican, que hoy es una trocha, pues ya es una vía que si no se hubiese orientado un proceso de intervención, pues nunca hubiese sido vía en ese sector tan importante que la ciudad hoy requiere.
Hay una edificación ahí en seguir contigua a la al CAP, al CAM, Centro Administrativo Municipal, a la Alcaldía. Eso está para venirse abajo. Usted alguna vez, hace poquitos días, dijo que había la posibilidad de entrar a negociar la compra de ese terreno, porque es que la verdad eso genera un peligro el macho, que esas paredes se vengan abajo y de pronto se lleven por delante una persona. ¿Sigue en proyecto suyo la compra de ese terreno?
Claro que sí, nosotros estamos buscando el tema de los recursos, la gestión, porque es que el problema es que no es querer comprar, Hernando, el problema es que los particulares, cuando el municipio busca la intención, si una cosa vale 100 pesos, ya la gente dice que vale 300. Y la gente no entiende que pues eso primero a los alcaldes por negocio podían debajo de la mesa o quizás los intereses personales decir, póngale en a eso un valor y pues hacían la compra, los negocios. Hoy las normas son diferentes. Segundo, yo tampoco me voy a prestar porque mi condición ética, moral, no está de acuerdo con eso. ¿Qué pretendo yo? Dios permita que pronto tengamos ahí, que ya se orientó un proyecto por el municipio para hacer peritaje de varios predios del municipio de Cartago, entre esos ese predio, y pues yo haría lo que se hizo con la Marista. Mire, en el predio de la Marista los propietarios tenían un derecho legítimo de querer ofertar por su predio lo que... Porque es que es muy berraco, excúseme esta expresión, Hernando, que a usted le digan cuánto vale sus cosas cuando usted debería ser el que dice yo lo vendo por tanto. Pero en el caso de los municipios, usted sabe que ellos tienen el derecho de adquirir predios por la vía administrativa o como otros llaman por la expropiación. Entonces ya no es lo que el ciudadano dice cuánto vale, es lo que un perito diga cuánto vale y de acuerdo a eso, si el ciudadano quiere, pues negocie, si no, pues eso se va a un juzgado y el juez de la República dice, venga señor, que usted está en lo cierto, su predio vale esto, o le dice, venga señor, usted lo que quiere hacer es un negocio y aquí el bien o el interés general prima sobre el individual y el predio vale, según el perito, tanto y sobre eso se orienta la negociación. Entonces, lo que hoy obstaculiza los procesos a veces que podríamos adelantar es asuntos como eso. Otro problema que tiene ese predio, Hernando, es que eso, como popularmente se dice, es una moratoria, que pues es un proceso de herencia de un poco de ciudadanos que tienen ahí unos derechos. Y entonces, pues primero se tienen que colocar ellos de acuerdo para poder decir eso. Pero nosotros sí vamos a adelantar ese peritaje para saber cuánto vale ese predio. Y de acuerdo a eso, si tenemos las condiciones, usted, Hernando, como lo dialogamos en un momento periodístico, qué bueno sería para el municipio de Cartago poder adquirir los diferentes predios que están en ese sector y se convierta una gran manzana administrativa para el municipio de Cartago.
El caso de la IPS, primero, dejamos constancia, Edgar y yo, que el doctor Morales ha sido 20 puntos, ni siquiera 10, Edgar, ¿ah? 20 puntos la gestión del doctor Morales al frente de la IPS municipal. Pero es una IPS muy pequeñita y aquí se ha hablado que tenía derecho al hospital y que tenía derecho a unos salones y que iban a organizar.
Que ese contrato vencía exactamente el día de ayer, 15 de abril.
Exactamente. ¿Usted qué nos puede decir de ese tema?
Hágame un favor y me ilustra más sobre el tema de la IPS, con qué tema que usted lo está relacionando.
A ver, el contrato de la IPS municipal.
El contrato del Hospital San Juan de Dios.
El contrato del Hospital San Juan de Dios.
Ah, ya le entendí. Mire, hay un asunto que es de lógica. Yo se lo expresé a la señora gobernadora. Pero lastimosamente en política se dice una cosa y se hace otra. Yo a la señora gobernadora le vi intenciones de participar directamente con ese proyecto. Pero a la que la he visto con displicencia, con una actitud negativa, con una actitud de desconfianza a la señora secretaria de Salud Departamental. ¿Cómo es posible? Mire, y eso puede generar asuntos que quizás no les guste políticamente y estoy resuelto a afrontarlos. A mí hay cosas que ustedes mismos saben que yo los hablo sin pelos en la lengua. Otros donde lastimosamente una vez también tiene que ser, digámoslo, algo protocolario o algo diplomático para no generar daños al respecto. Pero mire, le pongo un ejemplo. ¿Cómo es posible, se lo decía la señora gobernadora, que hagan un contrato con San Juan de Dios, una entidad que es de Cali, y no hagan el contrato con el municipio de Cartago, para que sea el municipio de Cartago el que administre por lo menos el nivel 1 de salud en el hospital departamental, que incluso ya tiene una puerta que podría ser el complejo hospitalario más importante, no solamente del norte del valle? Yo le digo a usted, Hernando, muéstreme en dónde en el Valle del Cauca existe un complejo hospitalario de más de una manzana en infraestructura como en el municipio de Cartago. Si usted orienta todo ese proceso desde la iglesia de San Vicente hasta donde es la antigua entrada, el hospital que llamaban Hospital Viejo del Sagrado Corazón de Jesús, eso es extremadamente grande. Incluso hay unas instalaciones que están en ruinas porque era donde funcionaba la parte de las señoras monjas que eran vicentinas que administraban en su momento el Hospital Sagrado Corazón de Jesús. Entonces hay cosas que uno no entiende en la lógica tanto de la política y la administración. ¿Cómo le dan la administración a un hospital como el de San Juan de Dios, que pues tienen su derecho legítimo porque son una entidad prestadora de servicios de salud, pero si lo más lógico, lo más conveniente para la ciudad sería que hicieran un convenio con la IPS municipal y fuese la IPS municipal la que administrara pues dichos asuntos hospitalarios y de servicios de salud. Entonces ahí uno observa que más que el interés ciudadano hay otro tipo de intereses y por supuesto uno los respeta, pero no los comparte, porque aquí prima por supuesto la salud y la salud tiene una correlación pues transversal, única, que es con el derecho a la vida, porque si usted no ofrece un buen servicio de salud, pues por supuesto una persona en esas improvisaciones puede perder la vida.
Entonces, ¿qué vamos a hacer, alcalde, ahí?
No, yo hice lo que me correspondía, Hernando, uh-huh, de hacerle la solicitud a la señora gobernadora. Se lo hice en un consejo comunitario, se lo he hecho cuando la señora Lesmes ha venido, la señora Lesmes pues es una señora muy querida, pero hay cosas que a mí no me gustan. Ejemplo, que son pelándole en el diente a uno por un lado y diciendo que sí, pero por el otro haciendo el guiño que no. O sea, ese doble discurso a mí no me gusta. Ella vino al hospital departamento y dijo que era posible. Y en un diálogo con la señora gobernadora prácticamente ella le dijo que cómo era posible que le entregaran el hospital que era la defensa del departamento, que el departamento tenía que hacer la defensa con su patrimonio público. Pues sí, yo estoy de acuerdo con que el departamento haga la defensa hacia los asuntos de salud, al patrimonio público en salud, pero en este caso nosotros no le estamos diciendo al departamento que nos regale el hospital departamental. Lo que estamos diciendo es que así como San Juan de Dios opera, pues nosotros también no podríamos operar. Pues yo le hago la pregunta a usted como si yo fuera el periodista y usted fuese, en este caso, que estuviese en mentalidad. ¿No es más lógico que contrataran con el municipio de Cartago, con la IPS municipal que es modelo, a tener que contratar con un hospital, en este caso de Cali, que incluso no tiene la misma idiosincrasia del pueblo cartagüeño, que no conoce sus profesionales, que no conoce la infraestructura que en este momento existe y todos los asuntos humanos que aquí convergen? Y pues sería mucho más fácil y expedito, pero pues son asuntos y decisiones que no me competen a la gobernación, y esa es la decisión prácticamente que pues prácticamente ha orientado la señora gobernadora, no tanto por ella, sino porque pues en ese caso yo observo que es la doctora Lesmes la que no le da ni el guiño positivo ni los asuntos favorables, porque pues yo también entiendo a la gobernadora, no es que ella haga lo que la secretaria de salud quiera, pero pues si usted tiene un secretario, supuestamente es la persona más experta y le ha tocado un momento, yo también a ella la felicito, que ha tocado uno de los momentos más difíciles de la historia de Colombia. En el Valle del Cauca ella ha sido impecable manejando los temas del COVID, pero en este tema personalmente yo no estoy de acuerdo, y pues lo manifiesto públicamente, porque pues en este momento de esta entrevista, como usted me lo está diciendo, pues mal haría yo, un asunto que es público, y pues yo no expresar de acuerdo a mi libre expresión si estoy de acuerdo o no con ese asunto de la administración del San Juan de Dios en operar, en este caso, el hospital departamental.
Finalmente, en lo que a mí respecta, hace rato vengo cacarequeando y jodiendo, me disculpa la expresión, jodiendo, con ese caso de ese mundo de líneas que estorban, que son un peligro, de la carrera cuarta, de la calle octava a la calle 14, que hay unos ductos que construyeron desde el año 2009, acá en nuestra ciudad, o 2010, por donde se podían colocar divinamente cables de alta tensión, cables secundarios y cables telefónicos, porque el ducto da para todo eso. Ha habido de pronto diálogos de la administración municipal con esta firma en el Pereira para que toda esa cablería la pasen para esos ductos.
Vea, por supuesto. Mire, hay asuntos que son muy complejos que la política obstaculiza. Mire, amigo mío lo es el doctor Álvaro Carrillo. Incluso participó de parte mía en el proceso, y usted sabe que las cosas de la política tienen su cuento. Yo hice crítica al gobierno del doctor Álvaro Carrillo, pero siempre acompañé a los procesos de ciudad. No es como ahorita pasa que uno observa ciudadanos que dicen, pongo un ejemplo, hay un concejal que usted lo escucha por cacaraquea y dice cosas por redes sociales, todas las que quiere y funge como el buen ciudadano, pero le pongo nomás un ejemplo y tengo la evidencia. Se pasa el proyecto del terminal de transporte y no lo vota. Yo le digo que eso es un despropósito, que un concejal de la ciudad no vote un proyecto tan importante como lo es el terminal de transporte y salga como la ovejita redentora a hablar sobre los asuntos de ciudad, diciendo si es bueno o no es malo, cuando en este caso aquí no debe prevalecer los asuntos, y a la gente le gusta Víctor Álvarez o no, si no son los asuntos de ciudad. Yo digo que es una infamia el concejal que se oponga hoy al terminal de transporte. Y yo se lo decía al doctor Álvaro Carrillo, yo le acompaño las iniciativas cuando era concejal y le acompañé muchas, y otras no se las voté, pero con argumentos. Y le pongo nomás un ejemplo que en su momento le hacía un debate al doctor Álvaro Carrillo. No era posible que porque no fueran de la línea del exalcalde Germán González Osorio, cuando tenían las empresas municipales, no colocaran el cableado por el sector de la calle Cuarta. No más porque no les gustaba Germán González Osorio, es decir, por asuntos políticos. Yo creo que aquí debe prevalecer, más allá de los asuntos políticos, los asuntos de ciudad. Y en su momento, cuando él ya lo quiso hacer, pues fue demasiado tarde, porque usted sabe que se vino los procesos de toma de las empresas municipales. Ya hoy, gracias a Dios, pudimos pasar esa página de que pues por lo menos tenemos autonomía administrativa. Hay pleno diálogo con Ener Pereira, donde incluso le hemos manifestado los inconformismos de muchos ciudadanos que hoy pues han manifestado por el cambio de la tercerización del departamento eléctrico. Pero lo que sí ya se consolidó, Hernando, no solamente es ese cableado, sino que alrededor del Parque de Bolívar no hayan cables aéreos, sino que todo ese centro, todo vaya con las inversiones de Ener Pereira con cables subterráneos. Eso es una obra que pues aspiramos nosotros en los próximos meses a adelantar y que ha sido concertada, de acuerdo a su pregunta, no solamente la carrera cuarta desde la calle octava hasta la 14, sino también en todo alrededor del Parque Bolívar.
Primero, alcalde, pues son muchos temas los que hemos tratado con usted, y hoy especialmente era el tema de este fallo de la sentencia de T974 y lo que ha determinado el juez, esta sanción, posible sanción de 5 días de arresto para usted, para el gerente de empresas municipales, para el director general de la CBC. En este tema, alcalde, y retomamos ya para finalizar con esto, que fue lo que nos motivó obviamente a tener este diálogo con usted, y muchas gracias por aceptarlo, alcalde, es ¿qué se va a hacer? ¿Por qué no le reiteramos a los oyentes en este proceso cuál sería el cronograma? Porque dice en este fallo que ninguno de los soportes que se han entregado hasta ahora, tanto en su administración como las anteriores, pues evidencia la proyección o fechas para la realización de obra, de que trata el artículo 135 de este plan de ordenamiento territorial, así como tampoco cómo se va a financiar o qué entidad va a financiar, digamos, todas estas obras. Dice esa sentencia que no explican pues que ya se encuentran autorizadas también la compra del terreno donde se construirá la planta de tratamiento de aguas residuales PETAR. Se hablaba de que se iba a comprar el terreno, que ya lo habían visto, pero ¿dónde está el compromiso y demás para ya finalizar, digamos, con este tema, alcalde?
Bueno, yo voy a hacer todo lo posible, de acuerdo a su pregunta, que siendo respetuosos de la rama judicial, del debido proceso, del derecho legítimo a la defensa, a la contradicción y a todos los que me asisten, pues primero voy a esperar la revisión. La revisión que en este caso...
Bueno. Caído la llamada con el alcalde. Vamos a ver si logramos retomarla para que nos finalice entonces cómo va a ser, digamos, ya esa parte final de y para aclarar a los oyentes y tener como la proyección que se tiene, digamos, de obras de lo que marca esta sentencia T974, cómo se van a desarrollar toda esta cantidad de obras, de dónde se van a sacar los recursos. ¿Será que va a solicitarse de pronto un empréstito para poder cumplir con esta sentencia, con esta T974? ¿Qué podrá pasar? ¿Cuál será el futuro entonces, obviamente, de estas obras aquí en el municipio de la ciudad de Cartago? ¿Ya tenemos alcalde de nuevo, Camilo? Vamos a preguntarnos al alcalde para poder finiquitar, digamos, este diálogo con él. Y vamos a un bloque de comerciales y regresamos aquí a Comunidad Activa cuando son las 8 de la mañana, 29 minutos.